Bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por el privilegio tan grande que nos da de reunirnos esta mañana. Amén. Glorificar y exaltar su nombre. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran honor, un gusto poder compartir la palabra de Dios esta mañana. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Romanos, la carta de Romanos. Hoy tenemos el privilegio precioso de meditar en los versos 6 al 10. Y antes de poder leer la palabra de Dios, quiero recordarte algunos textos que sé los conoces. Si no los conoces, qué buena oportunidad para conocer estos versos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. El Salmo 160 nos dice que la suma de toda su palabra es la verdad. Y 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo que vamos a leer hoy es la palabra de Dios, amén. Y quiero animarte, ahorita que vamos a leer la escritura, a orar pensando en lo que acabamos de meditar, que la palabra de Dios es viva, eficaz, que la suma de su palabra es la verdad y que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere enseñarnos y mostrarnos a través de su palabra, su verdad, no solamente para que nosotros podamos ponerla en nuestra mente como conceptos para conocer, pero para que podamos vivir y experimentar esta verdad en nuestras vidas. ¿Oramos? Padre, te agradecemos el privilegio tan hermoso, Señor, de poder alabar y exaltar tu nombre. Y en este momento, Señor, continuar exaltando tu nombre a través, Señor, de la meditación de tu palabra, Señor. Toda esa adoración, toda esa en glorificación de tu nombre, Señor. Venimos a tu palabra, Señor, reconociendo, Dios, que necesitamos aprender. Reconociendo, Dios, que no lo sabemos todos. Y reconociendo, Dios, que hay áreas en nuestra vida que aún debemos y necesitamos crecer. Ayúdenos, Dios, a caminar por fe a través de tu palabra, confiando, Señor, solamente en ti, Señor, en tu evangelio, Señor, en lo que tú nos has revelado en tu palabra preciosa y que nos ayude, Señor, a aplicarlo para nuestro diario vivir. Señor, lo necesitamos, Señor. Es una necesidad real, urgente, Señor, para nuestras vidas. Sin importar los años que estemos en el cristianismo, sin importar la experiencia que tengamos, Señor, todos de nosotros, Señor, necesitamos de ti hoy, Señor. Y necesitamos escuchar tu voz y necesitamos someternos, humillarnos ante la preciosa voz de Dios. Y Señor, decir sea lo que tú, Señor, quieras hacer a nuestra vida y que nosotros, Dios, glorifiquemos tu nombre a través de nuestras vidas. Dios, tú hablarás a nosotros, Señor. Y queremos, Dios, pedirte, Señor, que quites el velo, Señor, que cubre, Señor, nuestro entendimiento de ti, que ensombrece, Señor, tu gloria, Señor, y tu grandeza. Queremos, Dios, vivir a la sombra de la luz, Señor, de la gloria tan grande de tu nombre. Gracias, Dios, por tu palabra. Amén y amén. Entonces, quiero invitarte a leer conmigo Romanos 11, versículos 6 al 10. Pero si es por gracia, ya no es a base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de manera que la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu embotado, ojos con que no ven, oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Amén. Lo que acabamos de leer es la palabra de Dios y fue inspirada por Dios. Podemos fingir que estos textos no están ahí. Podemos pretender que estos textos no acaban de decir y sugerir y aclarar y enfatizar que Dios ha endurecido, ¿no? Podríamos caer en el error de tratar de editar a Dios. Porque en nuestra cultura Nosotros preferimos hablar de un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios benevolente, en lugar de hablar de un Dios de justicia. Y no estoy diciendo que Dios deja de ser amor si hablamos de justicia. Pero el problema que quizás hemos estado acostumbrado a nuestra asimilación del Evangelio es que nos han presentado a un Dios que solo es amor. Y por ende, cuando encontramos textos como estos, dudamos de que realmente el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para decirnos lo que nos acaba de decir. Tenemos una actitud quizás un poco de duda, es decir, quizás no quiso decir eso, quizás se confundió, pero recordemos, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. No vengamos con una actitud de orgullo, arrogancia a la Escritura, vengamos con humildad a buscar y obtener lo que Dios quiere para el crecimiento de nuestras vidas. Esa es una de las ventajas de predicar verso a verso. Te encontrarás con versos difíciles como estos y necesitamos humildad. Permíteme darte dos maneras de poder entender el capítulo 11 de Romanos. Y una de ellas se encuentra en la forma en cómo el apóstol Pablo termina el capítulo 11. Veamos Romanos 11:33 y no veremos todo el texto, pero ten en mente la forma en cómo está escribiendo las últimas palabras del capítulo 11. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Recuerda que el apóstol Pablo, que acaba de escribir esto en Romanos 11, de que Dios endurece y de que Dios doble sus espaldas para siempre al hostil, al pecador, el apóstol Pablo termina exaltando la grandeza de este Dios. ¿Y qué exalta? Exalta la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, no podemos leer Romanos 11 sin entender, ¿no?, que nosotros somos sumamente pequeños comparados con la grandeza de Dios. Que su sabiduría sobrepasa nuestro entendimiento. Esto debe darnos un sentido de humildad ante el asombroso Dios que leemos en Romanos 11. Debe enseñarnos acerca de nosotros. Entonces debemos venir a la palabra de Dios con humildad y con un espíritu enseñable. Nuestra sabiduría no se compara con la sabiduría de Dios. Estamos años luz de poder alcanzar un ápice de la sabiduría perfecta e infinita de Dios. Entonces debemos someternos ante su sabiduría, ¿no? Mira lo que, como lo dice la Nueva Traducción Viviente de Romanos 11:33, la parte final: es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es imposible para el hombre. En nuestra mente finita vamos a luchar con el carácter de Dios. Pero lo que Dios nos empuja, nos llama hoy es a ese sometimiento, y que hay cosas que quizás no logramos entender y capturar con una mente tan finita a un Dios tan infinito. Y nos dice y nos llama y nos invita a someternos ante su gran poder, confiando en fe de lo que Él dice en su palabra es la verdad. Y nos enseña sobre su carácter. Por supuesto, eso es abrumador, ¿no? Debemos venir al Señor con humildad. También creo que una clave importante en Romanos capítulo 11 es lo que dice en el verso 5 y verso 6. Es por gracia y no por obras. Si tú quitas la gracia de Romanos capítulo 11, terminarás luchando con la perspectiva de Dios. Terminarás luchando con el razonamiento de Dios. Terminarás luchando con la forma que Dios obra y opera, no solo con su pueblo Israel, pero con todas las generaciones. Entonces, vengamos al Señor con un espíritu de asombro y alabanza. Él merece la gloria y la honra. Debemos estar conscientes de que hoy todos de nosotros corremos la tentación de ajustar a Dios a los parámetros que son más fáciles para nosotros. Corremos la tentación de editar a Dios. No tuviste que haber dicho eso, Dios. O Pablo, tú estás equivocado en cómo estás tratando a Dios. Dios solo es amor, Dios es bondadoso, es misericordioso. Pero se nos olvida que en la definición de Dios también está: Dios es justo. Y es santo, santo, santo. Pero hermanos, es crucial que podamos conocer a Dios tal como las Escrituras lo enseñan. Quiero invitarte entonces para poder entender Romanos 6 al 10, recordar qué es lo que el apóstol Pablo está tratando en Romanos 11. Así que vamos a Romanos 11:1. El apóstol Pablo dice esto: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Recuerda, hay una discusión en estos tres capítulos, Romanos 10, 9, 10 y 11. Hay un dilema que está siendo resuelto teológicamente por el apóstol Pablo. Es una resolución pastoral, es una resolución teológica que debe ser aplicado al corazón. Muchos en la iglesia a la cual está siendo dirigida esta carta pueden tener esta duda, esta inquietud. ¿Por qué se están salvando más gentiles y no se están salvando más judíos? Y podrían preguntarse, ¿acaso Dios dejó de ser fiel y misericordioso con su pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con Israel? ¿Han fallado las promesas de Dios con su pueblo? Y si Dios ha fallado, entonces significa que probablemente puede fallar con nosotros. Y el apóstol Pablo trae esto en estos tres capítulos para enseñarle al hombre, para enseñarle a la iglesia, para enseñarle al creyente que Dios no ha fallado. De hecho, puedes leer eso en Romanos 9:6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, dice el apóstol Pablo. Él está enfatizando de que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Quizás la duda persiste cuando leemos Romanos 10:16 y escuchamos al apóstol Pablo decir que los israelitas no hicieron caso al Evangelio, rechazaron al Mesías, rechazaron al Evangelio. Miramos en Romanos 10:3 que el apóstol Pablo nos dice que Israel, teniendo todas las bendiciones que Dios les había dado, estableció su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios. Eso es rebelión, en otras palabras. Dios está diciendo cuál es el camino de la salvación y Israel, que simplemente muestra el corazón del hombre, dice, no, tú no tienes la razón. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, a mi forma, a mi estilo. Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Está hablando de Israel, pero eso no nos exime a nosotros, porque simplemente es una muestra de nuestro corazón, de nuestra lucha. Miramos en Romanos 9:31, que el apóstol Pablo nos dice que Israel no solo estableció su propia justicia, sino que quiso alcanzar el favor de Dios por medio de sus obras. Es decir, Señor, tu plan de redención por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no la necesitamos, no es suficiente, permítenos vivir a nuestra manera y a nuestra forma, que eso va a ser suficiente para alcanzar y agradarte a ti, Señor. Es un desprecio al plan soberano de Dios. Romanos 9:31, pero Israel iba tras una ley de justicia. No alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Ellos creían en una religión por obras. Entonces, la conclusión que podríamos sacar anticipadamente de esto es que, por supuesto, Dios rechazó a Israel. Dios ya no tiene nada con Israel. Que Dios ha olvidado sus planes. Que Dios está haciendo un plan B con los gentiles. Y Pablo dice, de ningún modo, no es lo que la Escritura enseña. Aunque la terquedad y la obstinación es persistente en la nación de Israel, debemos ver que la gracia de Dios es mayor. Y vas a ver eso en estos textos. Entonces, Romanos 11, el apóstol Pablo nos continúa mostrando por qué Dios no ha fallado, por qué sus planes no han fallado, por qué un creyente, por qué la iglesia puede confiar en sus propósitos, en sus planes, en sus designios. Recuerda Romanos 11:1, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo responde con un no enfático: de ninguna manera. Dios no ha rechazado a su pueblo. Y él nos da tres argumentos. Primero dice que Dios no ha rechazado a su pueblo porque Dios no le rechazó a él, siendo él israelita. Dice, yo soy prueba de que Dios sigue salvando judíos. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 11, en los primeros cinco versículos. Después dice, La segunda prueba que el apóstol Pablo da de que Dios no ha fallado, dice que Dios conoció de antemano esta nación. Pero hay algo fascinante en esto. Y es la tercera razón que el apóstol Pablo da. Recuerda, es un pueblo hostil, obstinado, terco, pecador, que rechaza, que huye, que está corriendo lejos de Dios. Y Dios dice en su misericordia y su gracia, Él no ha rechazado a su pueblo porque Él mismo se ha reservado un remanente para su gloria. Como dice el verso 5 de Romanos 11, permíteme, te lo leo. Y la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Debes notar, hermano, iglesia, el énfasis es la gracia de Dios. Un pueblo que tenía grandes privilegios. Un pueblo que recibió la ley de Dios, que recibió los pactos de Dios, pero un pueblo que rechazó al Señor. Dios pudo haber aplastado a la nación entera. Estaba en su derecho. Él es santo y justo. Pero en su bondad, en su misericordia, dice Romanos 9, que pasó por alto el pecado, pero trajo la bendición de la simiente para que por medio de ella pudiéramos alcanzar redención y salvación. Y Él dice que Él ha preservado para sí un remanente. El argumento del apóstol Pablo es que Dios no ha fallado a pesar del pecado, de la rebelión y la obstinación de su pueblo rebelde. Él ha mostrado su abundante gracia al apartar para sí un remanente que responderá al llamado de Dios. Quizás luchamos con estos conceptos, pero quiero animarte a no perder de vista que el apóstol Pablo está enfatizando la abundante gracia de Dios. Quizás nuestra lucha será tratar de entender todo lo que este texto dice, tratando de simplemente responder por qué Dios está endureciendo el corazón de algunos, tratando de justificar, ¿no? Israel, la gente es buena, la gente merece ir al cielo, pero no hemos entendido entonces la gracia de Dios. Porque la gracia es ese don y regalo de Dios que no merecemos. Y lo vemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de esto? Pablo dice que es la elección de Dios de este remanente debido a su abundante gracia. Por eso, hermanos, eso es algo que debemos entender hoy. Porque Dios sigue trabajando y obrando de la misma manera en como lo ha hecho siempre. Él está diciendo a la nación de Israel, no hay un plan distinto de salvación. No hay un plan B de salvación. De hecho, cuando Él dice, como las Escrituras han dicho. Y el hecho que el apóstol Pablo use el Antiguo Testamento para enseñar estas verdades, es una advertencia también para nosotros, porque tú tienes la palabra de Dios en tus manos. Tú no puedes venir ante Dios y decir, Dios, yo ignoraba esto. Yo no sabía esto. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros. No podemos decir, no entendía esto, no supe de esto. Simplemente debemos humillarnos ante el Señor y hemos corrido lejos de Dios en nuestra arrogancia, al igual que lo hizo Israel. La elección de Dios es una expresión de su abundante gracia, no una recompensa por iniciativa o por esfuerzo humano. El hombre que se ha salvado de generación en generación lo ha hecho por la gracia y la misericordia de Dios. Tienes que aplicar eso a nuestra vida, porque si Él está hablando acerca del pueblo de Dios y hablando acerca del remanente que se ha salvado, en Romanos 9 Él nos dijo, no todo Israel es Israel. Y el apóstol Pablo, aunque quiere que toda la nación se salve, él sabe que no todos serán salvos, porque en Romanos 11 nos dice que Él quiere que puedan venir a celo para que algunos sean salvos. La elección de Dios es una expresión de su abundante gracia. Porque ni tú, ni ellos, ni nadie en esta tierra merece la salvación. El problema es que pensamos que sí. Nuestra lucha habitual como seres humanos es pensar que la salvación es por algo que nosotros hicimos. Dios nos está recompensando por nuestras buenas acciones morales. Incluso podríamos pensar, ¿no?, que la muestra de la abundante gracia de Dios en nuestra vida es debido a lo que estamos haciendo hoy. Y le atribuimos, ¿no?, la bendición de Dios a nuestras vidas por la forma en cómo vivimos. Le decimos, somos merecedores de la gracia porque vivimos de esta manera, seguimos estas reglas, seguimos estos patrones, seguimos estas listas en nuestras vidas. Nuestra lucha es pensar que la salvación, los regalos de Dios, las bendiciones de Dios son producto de lo que hacemos como una recompensa. Y el apóstol Pablo lo ha dicho en Efesios, que la salvación es por gracia. Para que ninguno de nosotros venga ante el trono de Dios a decir, yo merezco ser salvado. Yo hice esto, Señor. Mira lo que hice, Señor. Yo hice esto. Fui todos los domingos a la iglesia, fui a los grupos pequeños, ofrendaba, hacía de todo. Es gracia y misericordia. Lo dijo en Romanos 9. Es de quien Dios tiene misericordia. Mira lo que dice el verso en Romanos 11, versículo 7, la parte B. Los que fueron escogidos lo alcanzaron. Ahora quiero que mires la parte A. Todo Israel como nación étnica buscaba a Dios. Pero cuando lees esto en el contexto de Romanos 9 y 10, entiendes que esa búsqueda intensa, apasionada por Dios, era en sus propios términos. Y eso es una gran enseñanza para nosotros hoy, porque tú podrías decirme hoy aquí, yo estoy buscando por Dios, pero lo estás haciendo en los términos de Dios, o en tus propios términos, a tu manera, bajo tu estándar, bajo tus principios, bajo tu interpretación. Nuestra lucha es pensar que nuestro comportamiento, y debido a él es que Dios bendice. No solamente pensamos que Dios nos salva. Y quizás puedas decirme, no, pastor, yo no creo que la salvación es por obra. Pero ¿cómo vives hoy? ¿Cómo vives hoy? ¿Estás viviendo por gracia o estás viviendo por obra? ¿Qué pasa cuando vienen las aflicciones a nuestra vida? ¿Qué solemos pensar inmediatamente? Señor, ¿por qué a mí? Si yo he hecho esto, aquello y lo otro, ¿acaso esto no es también vivir por obras? ¿Pensando que Dios tiene que bendecirte siempre porque vives de esta u otra manera? Eso es obra. Por eso necesitamos meditar. No es por obras, es por gracia. Y el ejemplo tan particular en Romanos 11 es que está aplicándolo a quién, al pueblo de Israel. Para que tampoco pensemos que ellos fueron salvos de otra manera. Necesitaban ver a Cristo. Necesitaban ir a Él. Necesitaban humillarse ante Él. Todas las escrituras, dice Romanos 10, estaban diciendo lo mismo. Simplemente lo ignoraron, lo rechazaron y dijeron en sus corazones, tenemos un mejor plan, una mejor solución. Dime, la definición de religión en el mundo es, nosotros tenemos una mejor manera de encontrar la salvación. Tenemos un buen camino, no al único camino, tenemos otro camino, te ofrecemos otra manera. Todas las religiones nos llevan al cielo. Y pensamos que la devoción de la gente al servir en estas religiones es algo que debemos admirar. Pero sus corazones están endurecidos siguiendo los propios deleites de sus propios corazones. Si Dios no interviene en su inmensa gracia, todos de nosotros, sin duda alguna, estaríamos siguiendo los deleites de nuestros corazones. Estaríamos ahí, siguiendo los anhelos de nuestros corazones, buscando incesantemente, ardientemente, deseosamente, intensamente, las cosas, pero no a Dios. Pero en su misericordia, en su bondad, Dios nos ha quitado el velo, como quitará el velo del remanente de la nación judía, para que pueda ver a Cristo y pueda venir a salvación. Por supuesto, hermanos, la gracia de Dios nos capacita como creyentes para obrar conforme a la justicia de Dios. Pero no confundas que es por la forma en cómo vivimos que Dios nos bendice. Son dos cosas sumamente distintas. Deberíamos vivir conforme a las Escrituras y conforme al Evangelio, ¿sí? Las obras vienen como consecuencia de la transformación del corazón. No el corazón se transforma por consecuencia de nuestras obras. Y eso es lo que Pablo está recalcando una vez más. ¿Qué pueblo era más devoto que el pueblo de Israel? ¿Qué pueblo se había aprendido las escrituras de pies a cabeza? ¿Qué pueblo había agregado más leyes a las leyes de Dios para no ofender a Dios, entre comillas? ¿Qué pueblo, podríamos decir, era tan rigurosamente religioso? El pueblo de Israel. Pero sin embargo, eso no fue suficiente para alcanzar el favor de Dios. Romanos 9:30-31 nos dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, es la razón por la que nosotros creemos, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 16-17, que dice que el evangelio es poder de Dios para salvación de los que creen por fe, no es por obra. Israel también debería haber creído así, y ese es el plan de Dios para todos sus hijos. Versículo 31 de Romanos 9: pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque la ley solo muestra lo incapaces que somos. Ninguno de nosotros, siguiendo la ley, aún al pie de la letra, podría con la ley alcanzar perfección. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos, ¿no? Es debido a la ley que yo me di cuenta que era codicioso. Es debido a la ley. La ley está ahí para mostrarnos que la gran necesidad que tenemos del Señor Jesucristo. Pero nota esto nuevamente: Israel busca ardientemente. El apóstol Pablo no está diciendo que no están buscando, buscan ardientemente, apasionadamente. Es casi la misma palabra que celo. Pero están buscando mal. Y tú podrías estar ahí sentado, buscando ardientemente, celosamente, apasionadamente, pero buscando mal. Dios quiere quitar la ceguera de nuestros ojos para que podamos verle a Él y rendirnos a Él. El apóstol Pablo se está refiriendo, recuerda, a los judíos que creen. Se refiere al remanente que ha creído. Enfatiza que los elegidos del remanente, del pueblo, de la nación de Israel, hay un remanente que ha creído, y han creído porque han sido escogidos por Dios para creer. Creerán, y ellos creerán por gracia. Y si ese es el caso para ellos, sigue siendo el caso para nosotros. Porque recuerda que la salvación viene de los judíos. El plan no cambió. Creemos debido a la gracia de Dios. El hecho, hermanos, que hay un remanente en Israel, nos enseña que Dios, a pesar de la obstinación de Israel y del hombre, se ha reservado un remanente conforme a su abundante gracia hoy. Y en cada época y en cada año, Dios ha estado salvando tanto gentiles como judíos para la gloria de su nombre. Podríamos hoy estar buscando infructuosamente sin encontrar el favor de Dios, pero si hoy lo hemos alcanzado, ha sido completamente, enteramente debido a conforme a la abundante gracia de Dios, no por nuestras obras. Quisiera que meditaras en eso. Podríamos, si has nacido de nuevo, tú y yo podríamos estar buscando infructuosamente. Incluso estando en esta iglesia podríamos estar buscando infructuosamente, ¿no? Podríamos estar buscando los favores de Dios, pero no a Dios. Sin embargo, el hecho que podemos ver, el hecho que podemos percibir, que podemos creer, es debido a la abundante gracia de Dios. Es por su gracia. Piensa en ti como creyente, si has nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el que está fuera en el mundo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú creíste porque tú eras mejor? ¿Tú creíste porque eras más sabio, más inteligente? No, dice el apóstol Pablo. No ha sido así para Israel, no es así para los gentiles, es por gracia. Piensa en tu familia. ¿Quién es la persona más cercana a ti que no es creyente? ¿Por qué no ha creído? ¿O por qué tú has creído y no él? ¿Eres más sabio? ¿Eres más sensible a la voz de Dios? No. Dios ha sido sumamente misericordioso y bondadoso al mostrarse su misericordia a ti. No hemos sido más buenos, no hemos sido más sabios, no hemos sido más inteligentes, no hemos sido más bondadosos, no hemos sido más piadosos, no hemos sido más sensibles. No, dice el apóstol Pablo, no lo olvides, es por gracia, no por obras. No creas el engaño en ti mismo, que es por ti que Dios te bendice. No es por ti mismo, o por lo que está en ti, o por tu capacidad. El apóstol Pablo lo quiere mantener de la manera más simple y sencilla para nosotros. La salvación, ayer, hoy, mañana, hasta el día que Jesucristo venga, es por gracia. Es por gracia. Piensa en esto, si el apóstol Pablo hubiese querido enfatizar la fe del remanente. Otra vez, el contexto. Recuerda que ese remanente del que habla el apóstol Pablo es la nación, un remanente, una parte del todo de la nación de Israel. Si él hubiese querido enfatizar la moralidad, la devoción, la piedad del remanente, hubiera dicho, es debido a que estos me buscan de corazón. Pero el apóstol Pablo dice que no. Que todos estamos en la misma categoría de buscando nuestra propia gloria, nuestro propio honor. Y es lo mismo con nosotros como gentiles o como iglesia. Quizás estamos buscando nuestro propio honor y gloria. Pero el hecho que podemos ver al Señor es por su misericordia. No es tu fe, no es mi arrepentimiento, no son mis acciones, no es mi moralidad lo que hace la diferencia. Es la gracia de Dios. ¿Cuál es su diferencia entre una persona que está en la modelo? Hoy, puede haber un creyente auténtico en la modelo y un no creyente aquí. ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Dios. Si hoy podemos ver es debido a la maravillosa gracia de Dios. Si podemos entender, es debido a la misericordiosa gracia de Dios. Si hoy podemos creer, es debido a la abundante gracia de Dios. Hermano, entiéndalo. Si hoy vemos por fe al Hijo resucitado, es por gracia. Estábamos ciegos y en su misericordia nos hizo ver. Para que nos deleitemos en Él. Si hoy tú puedes ver, no es debido a ti. Si hoy tú puedes ver, es por su gracia, conforme a su gracia. Si la nación de Israel, este remanente, puede ver, no es por su religiosidad, no es por guardar la ley, no es por su sacrificio, no es por sus ofrendas. Todo eso no les ayudaba en nada, más bien los exponía, porque lo hacían por sus propios méritos. ¿Qué, pastor? Entonces no podemos hacer nada de eso, no podemos ofrendar, no podemos hacer obra. Por supuesto que sí, pero no lo has entendido aún entonces, porque es por gracia, y esa gracia infunde el aliento y la fuerza y el afecto en nuestros corazones para querer vivir para su gloria. No hago las obras para ganar el favor de Dios, hago las obras que Dios me empuja, impele a hacer, porque Él me ha salvado a mí. Recuerda lo que dice Juan, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Dice, porque Él nos amó primero, no es al revés. No es que Dios nos ama porque nosotros tuvimos la iniciativa para amarle a Él. Es gracia, abundante, desbordante. Debe asombrarnos, dejarnos perplejos. ¿Sabes? La dificultad en las iglesias es que no se predica de esta gracia. Se abusa de la gracia. Por eso los creyentes en estas iglesias no están asombrados por el poder de Dios. Y lo único que anhelan y desean son los beneficios que Dios puede darnos. Ya sea un mejor trabajo, mejores recursos, están despreciando el tesoro. Regresemos a Romanos 11:17. Entonces, ¿qué? ¿Acaso aquello que Israel buscaba no lo ha alcanzado? Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Nota la intencionalidad de Pablo decirnos que es debido a la obra de Dios que podemos alcanzarlo. Pero también dice, y los demás fueron endurecidos. Si el remanente existe, es debido a la elección de Dios, a la gracia soberana de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué Dios nos salva a todos? ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor, no salva a toda la nación? ¿Por qué Dios, siendo un Dios benevolente, por qué no extiende su mano de gracia a toda la nación? Ok. Hay un pueblo, dice el apóstol Pablo, llamado Israel. Una nación, ¿no? La cual Dios escogió para darle la ley de Dios y a través de esta nación, las demás naciones pudieran ver a Cristo. Esa es la bendición de la nación de Israel a través de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Aquel rey prometido que se sentaría en el trono para bendición de las naciones. No es David, es Cristo. Dios llama a esta nación, pero ¿esta nación qué hace? ¿Has leído la Biblia y el Antiguo Testamento? Murmura, se queja, deja a Dios, sigue sus ídolos. Cada generación tras generación de la nación que Dios llamó solo muestra nuestro corazón. No solo el de ellos, sino el tuyo y el mío. Un corazón obstinado y terco. Por eso Dios dice que de este pueblo Dios tomó para sí un remanente. Y este remanente se refiere a una parte del todo, que no es el todo. Ahora, Él dice algo que puede causar un choque en nuestras mentes y corazones. ¿Cómo Dios, siendo tan lindo, tan precioso, tan bueno, tan amoroso, puede endurecer? Y esa es nuestra lucha, ¿no? ¿Cómo la gracia puede ser gracia si este texto evidentemente afirma que Dios ha endurecido el corazón de los que no son salvos? ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo manejamos esto? El problema es que estamos creyendo que Dios es cruel al condenar gente buena. Pensamos que la nación de Israel es inocente y empezamos nuestro juicio de Dios de la manera equivocada. ¿Por qué? El apóstol Pablo va a usar el Antiguo Testamento para argumentar que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo justo, que Dios sigue siendo amoroso y que su gracia es abundante. Pero quiero recordarte lo que Romanos 15:4 enseña. Puedes buscarlo en tu Biblia, no está en sus notas. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Es instructivo, nos enseña, nos muestra, nos está enseñando el croquis del corazón de un pueblo para que examinemos nuestro propio corazón. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, tomemos esto para aplicación de nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo quiere que entendamos qué significa que endureció y cómo eso se aplica a nuestra vida práctica. Y él usa una cita del Antiguo Testamento, y van a verlo ahorita en sus pantallas. Él usa Deuteronomio 29:4, aludiendo a la ley. Isaías 29:10, aludiendo a los profetas, Salmo 69:22-23, aludiendo a los escritos. Y lo que estoy haciendo ahí es lo que Lucas también hace, que cuando Cristo dice, han oído de los la ley, los profetas y los escritos, ellos hablan ¿de quién? De Cristo. El apóstol Pablo está enseñándonos esto, pero quiere mostrarnos algo. ¿Por qué están endurecidos? Mira lo que dice Romanos 11:8, tal como está escrito. Por favor, no avances si no has entendido que esto era de conocimiento para todo el pueblo. Ellos sabían, ¿no?, que Dios les había dado un espíritu embotado. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué un Dios benevolente, un Dios misericordioso, da un espíritu embotado? Y la palabra embotado es también alguien que está dormido, alguien que está ciego, alguien que está entumecido. Hay una dificultad, hay una incapacidad para responder. ¿Ok? ¿Cómo Dios, un Dios de amor, hace eso? Cuando entiendes la cita de Deuteronomios 29:4 y la cita de Isaías 29:10, te das cuenta de que el pueblo había rechazado a Dios. No fue Dios que rechazó al pueblo. Fue el pueblo que rechazó a Dios, rechazó la solución de Dios, rechazó al Mesías de Dios, rechazó el plan de Dios. Entonces necesitamos entender aquí que en la gran sabiduría de Dios, Él usa el justo juicio para mostrarnos su abundante gracia a nosotros. Él usará el juicio justo para mostrarnos su abundante gracia. ¿Cómo empezamos a entender eso? Estas son advertencias de Dios. Y eso significa gracia para nosotros. ¿Entiendes el punto? Esto es advertencia de Dios. El hecho que diga, estuvo escrito, significa que ellos entendían esto, comprendían esto, vieron esto. Pero sin embargo, rechazaron y le dieron espalda a Dios y siguieron sus propios deleites y anhelos. Te lo pruebo en un segundo. Ellos endurecieron su corazón a Dios. Por lo tanto, Dios los dejó a los razonamientos de sus propios corazones. Eso es lo que el texto está diciendo. La acción es de Dios. Dios quitó su mano. Sí, Dios la quitó. Pero el pueblo rechazó la bondad de Dios primero. Dios les dio un espíritu de sueño, endurecimiento, dificultad e incapacidad para responder. Literalmente los dejó ciegos. Espiritualmente están ciegos y sordos. Fueron endurecidos e insensibles a la verdad. Por el tanto, es conforme a su gracia, porque si Dios eligiera condenar a toda la raza humana sin proporcionar un Redentor, un Salvador, Él sería libre para hacerlo. Y perfectamente justo en hacerlo. El hecho que no lo hizo muestra su gracia. Nuevamente, Dios pudo condenar a toda la nación y a todo ser humano, pero no lo hizo. Sin embargo, ofrece su plan de redención. El hombre continúa siendo obstinado y en su gracia justa decide dejar al hombre lo que está siguiendo. Pero como Dios es un Dios de misericordia, decide en su soberana voluntad aquellos que se rebelan tomar para sí hombres y mujeres que pueden escuchar y responder a su abundante gracia. Lo que las citas del Antiguo Testamento están enfatizando es la ceguera y la obstinación, es el rechazo del Evangelio, es el rechazo de Cristo, revela el endurecimiento del corazón, y ese endurecimiento del corazón les ha llevado a rechazar la verdad de Dios, y ese rechazo de la verdad de Dios los ha llevado a un endurecimiento mayor. Mira lo que dice Romanos 10:21. ¿Qué dice? Dios hablando en Romanos 10:21, todo el día he extendido mis manos a un pueblo que rebelde y obstinado. Todo el tiempo Dios ha mostrado su amor y su misericordia, pero el pueblo ha sido rebelde y obstinado. Romanos 9:31, ellos siguieron la ley de su justicia por sus propios medios. Romanos 10:2-3, porque yo testifico, dice el apóstol Pablo, que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo, y esto no es que no sabían, no eran ignorantes, ellos simplemente lo vieron y lo rechazaron, desconociendo la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Israel estaba endurecido, tenía corazones duros, desobedientes, y como Romanos 11:20 dicen, eran incrédulos, no querían creer. Dios simplemente lo que hizo fue darles lo que ellos querían. ¿Entiendes eso? No quisieron creer en el Evangelio. Sus corazones estaban duros, a pesar que Dios había mostrado abundante gracia. Se negaron obstinadamente a responder a la bondad de Dios. Se negaron obstinadamente a responder al Evangelio. Así que Dios, en efecto, lo que hizo fue, si te niegas a ver, si rechazas escuchar, entonces confirmaré tu elección y no verás y no escucharás. Eso se llama juicio de Dios. Ahora, pon atención a esto. Que si Dios lo ha hecho con Israel, ¿qué te hace pensar que no puede pasar contigo? Mira la parte que nos involucra a nosotros. Porque aunque la gracia de Dios es abundante, el ser humano, nosotros, pecadores, abusamos de la gracia de Dios. ¿Cuántas ofertas de salvación has escuchado? ¿Cuántos llamados al arrepentimiento has escuchado? Y sigues diciendo, yo no creo eso, yo no quiero eso. Mejor lo hago a mi manera, yo estoy bien con Dios, yo tengo mi relación personal con Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios ha mostrado su misericordia. Sus corazones estaban duros. Y tú podrías estar en esa condición ahorita diciendo, eso no es lo que dice la Biblia, pero acabo de leer los textos, yo no estoy inventando la Biblia. ¿Quieres un texto más? Romanos 1:20, 24. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, tú y yo tampoco. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué dice? Entenebrecido. ¿Pero qué hicieron antes? No quisieron honrar a Dios como Él demanda, como Él quiere, como Él exige. ¿Qué dice el texto? Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, dice, los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones. Dios los soltó. Romanos 1:26, por esta razón Dios los entregó a sus pasiones degradantes. Romanos 1:28, y así como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Sigues pensando que Dios es injusto? Dios ha sido justo y bueno y misericordioso, pero tanto Israel como las naciones han rechazado al Señor. Romanos 2:4 dice, tienen en poco la riqueza de su bondad, su tolerancia y paciencia. Y Dios ha sido tolerante, bondadoso y paciente, no solo con Israel, contigo también, conmigo también. La ceguera es juicio de Dios por el pecado para la nación de Israel. Ellos no querían ver a Dios, ellos no se volvieron a Dios, así que Dios los abandonó a sus propios deseos pecaminosos debido a la dureza de su propio corazón. Dios los soltó y como resultado vinieron a ser más endurecidos y más ciegos de lo que estaban. Todos de nosotros deberíamos estar así, enceguecidos, endurecidos, adormecidos, ciegos, sordos. Pero piensa en esto, si has creído, si has nacido de nuevo, no lo estás. Y eso no es porque nosotros hicimos algo diferente que la nación de Israel. De hecho, no hicimos absolutamente nada. Dice que es por gracia y no por obras. Debido a su gran y abundante gracia, Dios nos habla claramente. Y nos advierte del peligro que corremos si nos rehusamos a escuchar su dulce voz. No endurezcan sus corazones como sus antepasados. ¿Cuántas veces has escuchado este llamado y una otra vez el llamado al arrepentimiento porque tú has pecado en contra de un Dios santo? Esto debería entrar temor en tu corazón porque quizás has venido a esta iglesia por años. Y sigues viviendo de la misma manera, no quieres honrar, glorificar y exaltar a Dios, lo quieres hacer a tu manera. Pero la paciencia de Dios, vas a llegar a encontrarte un día, no con su paciencia y su bondad y misericordia, pero con su ira. Dice Romanos 1 que algunos están acumulando para sí ira de Dios. Dios está siendo paciente y misericordioso. Debido a su abundante gracia, Él nos habla claro. El pecado es pecado. Él es santo, Él es justo, Él es amor y misericordia y ha puesto el camino para la redención a través del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados y la aceptación de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. No hay otro camino, no hay otra manera. Entonces Dios no va a negociar contigo, está diciendo es blanco o negro, o amas y sigues al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, o estás en contra de Él. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios, eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Blanco y negro. Dios ha hablado claramente con todos nosotros. Lo hizo con su pueblo, lo hace con nosotros. No puedes decir, no sabía que eso decía la Escritura. No has querido ver, dice Juan. Que cuando vino la luz, dice, nos corrimos, nos escondimos, porque no queríamos que nuestras fechorías fueran expuestas a la luz del Cristo. Debido a su abundante gracia, Dios nos ha hablado claramente. Él nos sigue llamando al arrepentimiento, como Él sigue llamando al arrepentimiento a su pueblo. Y veremos eso mientras avanzamos en Romanos 11, pero piensen esto por un momento. ¿Dios no ha sido generoso contigo al proveer su palabra en tu idioma? ¿Dios no ha sido generoso contigo al proveer iglesias que predican el Evangelio? ¿Dios no ha sido generoso con esta iglesia contigo? Hablo a los miembros de esta iglesia. ¿Dios no ha sido generoso contigo? ¿Dios no ha sido generoso con su palabra, con su iglesia, con los tiempos para escuchar el Evangelio, con los tiempos de escuchar su predicación? Eso, mis hermanos, se llama gracia. Tú estás experimentando la gracia de Dios a través de estos tiempos, porque es gracia sobre gracia. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, vendrán tiempos en que la gente solo querrá oír lo que, ¿qué? Lo que quiere oír, lo que causa comezón en sus oídos. Y abandonarán la sana doctrina y se irán por los hitos y los mitos y las leyendas. Pero Timoteo, mantente firme, predica la palabra de Dios, sea o no sea oportuno. Eso es gracia de Dios. Que Dios enviara a sus profetas a llamar a su pueblo al arrepentimiento, eso es gracia de Dios. Y Dios sigue mandando a sus siervos a predicar el Evangelio, y eso es gracia infinita y sublime y tierna de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Cada vez que tú escuchas el llamado de Dios al arrepentimiento y tú has ofendido a un Dios santo con tu manera de vivir, si tú no has vivido el Evangelio como debe ser vivido, si no te has arrepentido de tus delitos y tus pecados, si has cometido un montón de delitos y pecados, conscientes e inconscientes, de omisión y de comisión, los has hecho, Dios te sigue llamando al arrepentimiento. Pero quiero advertirte, si sales de aquí sin responder a la voz de Dios, no a mí, a la voz de Dios, tú estás rechazando el llamado del Dios eterno, no mi voz. Eso no tiene nada que ver conmigo, solamente soy un mensajero. Dios te llama al arrepentimiento. Podrías hoy salir aquí viendo al Eterno en su Hijo Jesucristo, y Juan dice que es gracia sobre gracia, o saldrías de aquí con los ojos más oscurecidos y un corazón más entenebrecido de cómo entraste. No me voy a disculpar por predicar el Evangelio. Quizás es el único día que lo vas a escuchar hoy y lo necesitas escuchar. Quizás no has nacido de nuevo y lo que has vivido toda tu vida es esa búsqueda infructuosa en la moral, en la religiosidad, pero no en el Evangelio. Piensa en eso. Esto es una advertencia debido a la gracia de Dios. Que sea una advertencia, que sea que miremos el juicio de Dios, no denigra, no rebaja, no oscurece la gracia de Dios, la exalta. Si tú no quieres oír la palabra de Dios, si tú no quieres responder al Evangelio, si tú no te humillas ante el gran poder de Dios, la advertencia es ten cuidado. Dios te dejará más sordo, quitará su mano de gracia y te dará lo que tanto estás buscando. Eso será dureza en el corazón. No puedes culpar a Dios, porque Dios ha extendido su mano de gracia y misericordia llamándote al arrepentimiento. Si pensamos en nuestra justificación por fe, basada en los méritos de Jesucristo, la justicia de Dios hace evidente la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si encontramos redención, la encontramos por medio de los méritos de Cristo. Dios fue justo en dejar caer su ira sobre su Hijo, y fue justo que su Hijo puso sobre nosotros su justicia. Entonces, cuando Dios ejerce su ira justamente por medio de los méritos de Cristo, nosotros recibimos gracia abundante en la obra de Cristo. La justicia de Dios en Cristo Jesús hace brillar la gloria y la gracia de Dios, que el sol ni el día puede oscurecer esa luz. Es gracia y misericordia. El apóstol Pablo usa otra cita y usa Salmos 69, 22 y 23, que te animo a leerlo. ¿Por qué es tan importante esto? El Salmo 69 es un salmo que ha sido citado con referencia a Jesucristo. Podríamos decir, es un salmo mesiánico. Pero este salmo también es una oración imprecatoria. Es el rey David orando para que Dios ejerza su juicio sobre sus enemigos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo lo usa en Romanos 11? Porque tiene el mismo sentido. No solamente es una oración imprecatoria, está prefigurando a aquel que traerá juicio, el verdadero, el único rey que se sentará en el trono, la promesa hecha a David que uno se sentaría por la eternidad, y ese es Cristo. Y esta oración está haciendo alusión al juicio de Dios sobre sus enemigos. Si tú no crees en el Evangelio y no vives para la gloria de Dios según los parámetros de la Escritura, tú eres enemigo de Dios. Los que no están conmigo, dijo Jesucristo, están contra de mí. ¿Sí? Si tú no estás buscando el reino de Dios y su justicia con toda tu fuerza, con todo tu ser, tú estás buscando otra cosa. Un reino que no es el reino de Cristo, es un reino en contra del reino de Dios. Entonces eres enemigo de Dios. Romanos 11:9 también dijo, David dijo, que su mesa de abundancia se convierte en una trampa. En su engaño que los lleve a pensar que todo está bien. ¿Cuál es la lucha ahorita de pensar? Bueno, sí, un poco emocionado el pastor. Estoy de acuerdo con la mitad que dijo. Pero en mi vida todo está bien. El Salmo acaba de decir, ¿qué? Que eso de pensar que todo está bien en nuestra vida es la trampa para nosotros. No todo está bien en tu vida. Si Cristo no está en tu vida, no, nada está bien en tu vida. Es un caos. Es una bomba, es cuestión de tiempo. Que su mesa de abundancia. Ahora, piensa en esto. Una mesa de abundancia. Quizás alimentos, comida. Las cosas que Dios nos ha dado. Muchas bendiciones que Dios te ha dado. Muchas bendiciones que Dios les dio al pueblo de Israel. De eso está hablando el rey David aquí. ¿Cuál ha sido la mayor bendición que Dios le ha dado a la nación de Israel? Cristo. Y Romanos 9 nos enseña que Cristo fue la piedra que los artesanos desecharon. Estos constructores desecharon. Y si en tu religiosidad está Cristo más algo más, eso es el rechazo a la piedra angular. Porque Dios nos manda a construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Debido a su abundante gracia, nos advierte en contra del abuso de su gracia. Regresemos a Romanos 11:9, que su mesa de abundancia, esto es, son bendiciones de Dios, comunes de Dios. Pueden ser posesiones materiales que Dios nos da, como la comida, como el vestido, como las alegrías de la vida, como los hijos, como el matrimonio, como un trabajo, como amistades, como una iglesia. Dios nos da estas cosas. Pero nota esto, porque el énfasis del apóstol Pablo usando el Salmo del rey David, prefigurando a Cristo, es que nosotros podríamos estar tan enamorados de estas cosas que perdemos de vista el banquete real. Podríamos estar buscando desesperadamente estas cosas que perdemos la perla de gran valor. Y el apóstol Pablo dice, Israel cayó en eso. Pensó que todo estaba bien con ellos. Si estas cosas, si estas bendiciones no honran a Dios, no glorifican a Dios, entonces en lugar de ser bendiciones son maldiciones, porque te atrapan. Claramente es juicio de Dios. No solamente te va a dar lo que buscas, te va a permitir que te oscurezcas en estas bendiciones, porque es lo que tú quieres. No es al Señor. Solo piensa por un momento por qué es tan popular la teología de la prosperidad, mal llamada teología de la prosperidad. Pero supongamos, ¿por qué es tan popular? Porque la gente anhela estas cosas. Y aunque no todos reciben eso, pero están buscando estas cosas. Buscando y buscando y buscando y buscando que Dios los deja y los abandona a su necio corazón. Claramente podemos ver que es juicio. Oscurézcanse, el Salmo 69 dice, oscurézcanse los ojos que no pueden ver y doble sus espaldas para siempre. Otras versiones dicen que su espalda esté doblada completamente. Es decir, es idolatría, están esclavizados con estas cosas. En lugar de honrar a Dios, decidieron honrar las cosas que Dios había creado. Debes entender, iglesia, y esa es la advertencia, que un día vendrá el Rey de Reyes a traer juicio. Este es el salmo que se usa para hablar sobre Cristo. Por lo tanto, estos juicios que el salmista clama para que Dios intervenga como un juez, es también en última instancia la declaración de Cristo en contra de sus enemigos. Ten cuidado de lo que estás disfrutando, de los placeres momentáneos de este mundo, porque simplemente pueden ser lazos de trampa para el corazón. Te sientas a comer, disfrutas de la comodidad y te olvidas de la prioridad. ¿Entiendes eso? Eso es lo que el Salmo está aludiendo. ¿Qué dice que va a ser cuando el Señor venga? Será como los días de Noé. Todos comían y bebían. Cosas rutinarias del día a día. ¿Por qué? Olvidaron la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si piensas en eso, Israel está perdido, ¿no? Está completamente perdido. Sucede lo mismo con el hombre. Está completamente perdido. Pero Dios muestra su inigualable gracia al intervenir y salvar un remanente. Conforme a su abundante gracia, Dios continúa y continuará salvando por gracia y no por obras. Dios no ha desechado a su pueblo, salvará a su remanente. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, y este es en referencia al remanente que Él va a salvar. ¿Ves eso? Es la gracia de Dios. Que ese endurecimiento parcial es por la misericordia y la bondad de Dios. Dios va a salvar a su remanente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entenderemos mejor este texto mientras avancemos en Romanos capítulo 11. Glorifica a Dios, iglesia, por una salvación tan grande. ¿Cómo termina el apóstol Pablo después de declarar Romanos 9, 10 y 11? ¡Oh, cuán insondables, cuán profundas! Pablo no se detiene a pensar, un momento, Señor, pero ¿cómo es posible que siendo un Dios de amor, un Dios un osito cariñosito, no vas a salvar a todo el mundo? Él dice, oh, cuán asombrosos son tus planes que no los logro entender. Sobrepasa mi mente finita. Me obliga a conocer a ese Dios asombroso, humillarme ante ese Dios asombroso. Dios sigue llamando al pueblo a arrepentirse, pero la forma en cómo respondemos a esto es glorificando a Dios por una gran salvación. No por nosotros mismos, pero por Él. Nos humillamos ante el gran poder de Dios porque no hay múltiples caminos de salvación, solo hay uno. Y es Cristo Jesús. Nos deleitamos en la abundante gracia de Dios porque hoy somos salvos por gracia y no por obra. Quiero recordarte que la doctrina expresada en Romanos 9, 10 y 11 tiene una conclusión doxológica en Romanos 11:33. Y quiero leerlo y quiero que pensemos en ello. Quizá nuestra lucha es pensar, ¿por qué Dios es injusto? No entiendo, no comprendo. Estamos en el mismo lado de la acera, no lo entiendo. A plenitud, pero me humillo ante el poder de Dios. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Piensa por un momento en esto. Un pueblo sumamente hostil y rebelde despreció a su Hijo, Le negó, lo traicionó, lo escupió, lo crucificó. Y nosotros estamos igual, con nuestros corazones endurecidos. Pero cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, que ha usado la salvación de los gentiles para llamar a celos al remanente de su pueblo. ¿Qué? Inescrutables son sus caminos, porque nos ha venido bendición a nosotros por el rechazo de su pueblo. Qué insondables son sus caminos, porque siendo ramas de un olivo silvestre nos han insertado a la vid verdadera. Qué insondables son sus caminos, que no merecíamos ser salvos, y en su misericordia Él nos ha salvado. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Ninguno de nosotros. ¿O quién ha llegado a ser su consejero? Ninguno de nosotros. ¿A quién le ha dado el primero para que le tenga que recompensar? A ninguno de nosotros. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Dios se ha placido, conforme a su abundante gracia, salvar un remanente, tanto un pueblo gentil como un pueblo judío, para la gloria de su nombre. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Realmente, Señor, aún estamos y nos encontramos jugando, Señor, en la orilla de la inmensidad de quién eres tú, Señor. Mi oración, Señor, tanto por mi corazón y por el corazón de la iglesia, por tus hijos y todos los que estamos aquí hoy, Señor, aún en la dificultad, Señor, de nuestra mente para asimilar tan profundas verdades, que tu gracia, Señor, nos capture, Señor, solo derecho de pensar de que somos inmerecedores de tu favor, inmerecedores de tu palabra, inmerecedores del Evangelio, inmerecedores de Jesucristo, de la obra trinitaria, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Somos completamente inmerecedores. No hay nada que podamos hacer, ni en nuestro mejor momento, ni en nuestra mejor circunstancia, seguirían siendo trapos de inmundicia ante un Dios que es santo, santo, santo. Que podamos entender y ver claramente la necesidad que tenemos de Cristo, que todo es para Él, por Él y para la gloria de su nombre. Ayúdenos, Señor, a asimilar, Señor, doctrinas tan poderosas, tan valiosas, que nos ayudan en nuestro caminar cristiano. Siempre ha sido por gracia y siempre será por gracia. Cuánto aliento hay al corazón cuando entendemos que no es por nuestra propia obra, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cómo humilla nuestro corazón entender que es por gracia. No hicimos nada y Cristo lo hizo todo. Cuando no lo merecíamos, cuando éramos enemigos tuyos, Señor, cuando éramos contrarios, adversos a tus caminos, tú lo hiciste por gracia y misericordia. Lo has hecho con tu pueblo, lo has hecho con nosotros para levantar, Señor, tu gloria y tu honor al salvar a hombres y mujeres que no lo merecen. Gracias, Señor, por eso. Cuán asombrosa es tu gracia. Cuán profunda es tu gracia. Cuán misericordiosa es tu gracia. Cuán poderosa es tu gracia. Cuán abundante es tu gracia. Y la encontramos en Cristo Jesús. En Él vimos la gloria y la plenitud de Dios. Gracia sobre gracia. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.